Bueno, hoy a las 10 horas, ahora en un ratito.
Exactamente, en un rato nomás.
50 minutos, va a haber una movilización de AFUR, la Agremiación Federal de Funcionarios de la Universidad de la República, en el Paraninfo de la Universidad de la República, por el recorte presupuestal que se está planteando en el proyecto de rendición de cuentas que ya empezó a estudiar el Parlamento. Fue enviado el Ejecutivo hacia el Parlamento.
Exacto.
Ya está siendo trabajado. Que recordemos que este proyecto, entre varias medidas, ustedes quizás lo habrán conocido por la noticia más sonada en medios que tuvo que ver con respecto a los ajustes del IRPF. También ya hemos advertido en varias ocasiones que plantea una postergación de gastos para el 2018 que estaban previstas en el 2017, que implican, bueno, una serie de retrocesos, por decirlo así, en materia educativa, y concretamente para la Universidad de la República, que ya tenía un presupuesto escaso, pobre, no sé cómo
la postergación
ya se complica aún más, ¿no? Y bueno, y por eso es la movida que se va a estar realizando hoy en el Paraninfo de la Universidad de la República, ahora a las 10 de la mañana, y estamos en línea con Daniel Olivera, que es de AFUR. Daniel, muy buenos días.
Buenos días, compañeros.
¿Cómo andás? Daniel, contanos en qué va a consistir la movilización de hoy, ahora en 50 minutos.
Sí, mira, el Plenario Federal de AFUR resolvió convocar una Asamblea General, que es una instancia que tenemos en AFUR, además de la estructura que tenemos como federación, ¿no?, con el Congreso y el Plenario de Delegados. La Asamblea General, que es una instancia, como decías, de movilización, pero también para tomar resoluciones y para informar al colectivo, ¿no?, de afiliados sobre la situación que estamos pasando, que ustedes un poco la explicaban, ¿no?, en el marco de la rendición de cuentas, un proyecto que por primera vez en la historia, ¿no?, porque ni siquiera en las peores crisis, como puede haber sido la del 2002-2003, se planteó un recorte presupuestal. Los ajustes fiscales hasta ahora, los que hemos conocido, han sido fundamentalmente ajustes fiscales por el lado del incremento de impuestos, ¿no? Históricamente era, por ejemplo, el IRP. En esta oportunidad se hace una combinación, ustedes un poco lo decían, con el tema del aumento del IRPF, algunos ajustes que se hacen al impuesto a la renta empresarial, que van a implicar mayor reducción, pero que en realidad lo que buscan es evitar esas manganestas contables, ¿no?, que pueden utilizar las empresas para no pagar el impuesto. Uh-huh. Pero no implica una grabar más al capital y menos al trabajo, como lo planteó en el proyecto alternativo el presente, por ejemplo. Pero además de ese ajuste fiscal por el lado de los impuestos, hay un ajuste fiscal por el lado de los gastos. Y ahí se plantea una serie de recortes. El gobierno utiliza eufemismos, vamos a decir, de
consolidación
fiscal. Uh-huh. Exacto, consolidación fiscal en lugar de ajuste. Habla de postergación de gasto en lugar de recorte, pero es un recorte, porque si se dice que los gastos se postergan para el 2018, nada nos asegura que el año que viene o no se saquen definitivamente o se vuelvan a postergar para el último año del periodo de gobierno, que es el 2019.
No, y además significa que no van a estar, ¿no? Si se posterga un año, o sea, con ese dinero ya no se cuenta.
No, y en el caso de la parte de sueldos, que es lo más grave en el caso, sí, de la universidad, porque no solamente un recorte presupuestal, vamos a decir, en gastos superfluos, son gastos que como puede ser en la administración central, que se recortan algunos gastos que no son imprescindibles, en el caso de la universidad se recorta la mayoría del presupuesto, como todo el sistema educativo, sueldos. Sí. Y la parte de sueldos tiene actualizadores, por lo tanto, si se postergan, no es solamente que el gobierno posterga 544 millones de pesos a la universidad. Además, está postergando 60 millones de pesos, que son los actualizadores de las partidas de sueldos, que se actualizan con los porcentajes de IPC.
El IPC, que el gobierno dijo que no se iba a actualizar por IPC.
Bueno, eso en realidad no lo hace, porque lo que hace el gobierno es hace un adelanto del IPC futuro y un ajuste del IPC anterior. No, en realidad ahora este año se ajustaron cerca de un 10% las partidas de sueldos, y eso es lo que va a pagar la universidad, pero lo pierde. Eso es un recorte claro. No son los gastos que se postergan, sino que los actualizadores es lisa y llanamente un recorte que se le hace a la universidad.
La duda surge porque desde el gobierno y principalmente el vocero de todo esto, que fue Danilo Astori, se anunció siempre que se postergaban, pero no gastos en materia de salarios.
Bueno, en el caso de la universidad implica ahí también una doble discriminación o triple, en el que la universidad está siendo discriminada en esto por varios lados. Ustedes vieron que al principio Story anunció postergación de inversión en investigación, el PDCIVA, la Agencia Nacional de Investigación, que luego eso, en estas negociaciones que hizo el presidente directamente con el Frente Amplio, eso se dejó de lado. Pero a la universidad se le recortan 157 millones de pesos, de los 544, 157 millones son específicamente para investigación, que es una partida de 30 millones para dedicaciones totales docentes y 127 millones de pesos para investigación indirectamente y posgrados. Uh-huh. Eso, en el caso de la universidad, se posterga y no se contempla la parte de investigación que ya estaba votado por el Parlamento para la universidad. Y después tenemos la parte de salario, que en el caso de nosotros los no docentes tenemos un convenio colectivo firmado con la universidad, al igual que firmó ANEP. ANEP lo firmó prácticamente con lo que tenía acordado con el gobierno, ¿no? Todos recordamos decreto de esencialidad, sí, la amenaza de pasar la plata de sueldos a gastos si no firmaban el convenio. Como dijimos en el Consejo Superior de Público el viernes pasado, fue a punta de pistola que se firmó ese convenio, porque fue así. No hubo negociación colectiva acá se dijo, en el caso de la universidad, se le dijo, ustedes no nos consultaron para firmar ese convenio colectivo, por lo tanto vayan al Parlamento y arréglense como puedan. Ese fue el planteo directo del gobierno. Y en este último consejo de negociación colectiva con todos los funcionarios públicos, lo que dijeron en el caso de la universidad es que ese convenio era una barbaridad, y que bueno, si la universidad no tenía convenio colectivo, lo cual desconoce totalmente el texto que se les presentó el año pasado, que claramente dice que con los fondos que vote el Parlamento, la universidad va a priorizar los salarios más bajos. Eso es lo que tenemos conveniado con la universidad. Bien. Y eso es lo que el gobierno está desconociendo ahora, porque posterga todo el incremento presupuestal de la universidad, incluyendo salario e incluyendo la parte que nosotros, incluso en los ámbitos de gobierno y en la negociación colectiva bipartita con la universidad, habíamos avanzado, prácticamente teníamos acordado, no en detalle, pero sí en los grandes números, el incremento para el año que viene. Y eso el gobierno lo desconoce totalmente, lo que es la negociación colectiva en la universidad, que costó mucho, ¿eh? La universidad, todos sabemos que es una institución muy particular, con sus co-gobierno, con sus comisiones co-gobernadas, y eso ha dificultado tradicionalmente la negociación colectiva porque se apuesta al funcionamiento del co-gobierno. Y debemos valorar el esfuerzo que hizo la universidad en acordar con los trabajadores un convenio colectivo salarial, en acordar cómo se dan esos incrementos, acordarlo en la negociación colectiva, junto con la discusión que se da en el gobierno, eso no está en discusión. Pero ha sido un esfuerzo muy importante que han hecho todos los colectivos de la universidad y las autoridades, tanto sobre todo las actuales, ¿no? Porque en el anterior periodo tuvimos dificultades con la negociación colectiva, pero en este periodo se avanzó bastante y eso el gobierno lo desconoce totalmente. Como desconoce otras negociaciones colectivas, ¿no? Porque a nivel de público hemos planteado el tema del proceso inflacionario que estamos viviendo y la necesidad de ajustar los salarios acorde a este proceso de inflación que está pasando, y el gobierno desconoce totalmente, y no, las respuestas son totalmente rebuscadas, no se hace nada por escrito, no plantea ninguna alternativa, es decir, está todo bien, esto es culpa de Brasil, Argentina, China y Europa, y acá vamos a campear este temporal, ajustando obviamente, como hemos visto, por el lado de los trabajadores y la educación.
Para repasar las cifras, vos decías 544 millones de pesos es lo que se posterga, ¿estamos de acuerdo? Y 157 de ellos es para investigación.
Son 544 millones más 105 del Hospital de Clínicas. Ajá. En realidad son, en los 544 hay 60 millones que son del Hospital de Clínicas en la parte de gastos. Más 105 que vienen por los convenios que hay, que tiene la universidad con ACE. Son en total cerca de 650 millones de pesos que se le recortan a la universidad. Eso para el gobierno se posterga, pero en realidad, si tomamos en cuenta los actualizadores, estamos hablando de cerca de 710 millones de pesos que a la universidad se le recortan para el año que viene.
Seguramente sea lo que hablen en la asamblea, pero ¿cómo se sigue adelante con una postergación de estas características? Con un recorte de estas características.
Y es muy difícil, ¿no? Es muy difícil hacer el esfuerzo en la interna de la universidad de negociar colectivamente y que después eso sea desconocido por el gobierno. Incluso desconocido cuando el Parlamento le vota recursos a la universidad. Esto no nos da garantía futuro de que no vuelva a ocurrir. Ya digo, es la primera vez en la historia que esto pasa. En el caso de la educación y en el caso de la universidad, es claro, la universidad como con su autonomía siempre ha tenido en ese sentido un manejo diferente de otros organismos, como puede ser la administración central, donde el gobierno directamente recorta gastos de ministerio. En el caso de la universidad es la primera vez en la historia que se le recorta presupuesto. Ni en las peores épocas, ya digo, de crisis o de dictadura, se le recortó presupuesto a la universidad. Esta es la primera vez. Hacia el futuro es muy difícil tener garantías de que lo que el Parlamento vote en un presupuesto quinquenal o en una rendición de cuentas, al año siguiente el gobierno no plantee otra cuestión distinta.
Claro, bueno, además teniendo en cuenta ya de por sí de que el proyecto que llegó al Parlamento había sido ya, o lo que se discutió en el Parlamento ya había sido bastante diferente a lo que había mandado la universidad.
No, totalmente diferente. Si planteás para un quinquenio un presupuesto y el gobierno lo hace a 2 años y de esos 2 años te da menos del 40%, es muy difícil. Y te tiro un dato, en la rendición de cuentas, que hay que estudiarla porque nosotros hemos empezado a estudiar, incluso junto con el Instituto Cuesta Duarte del BICNT, los pormenores del proyecto, porque hay muchas cosas que siempre en un proyecto de presupuesto quedan escondidas y hay que estudiarlas. Exacto, hay que está metido ahí un montón de cuestiones. Por ejemplo, en la parte de informes, porque es un mamotreto bastante grande, no siempre en un proyecto de presupuesto o de rendición de cuentas, pero ahí en la parte de informes, por ejemplo, se plantea la evolución de los vínculos laborales con el Estado, la cantidad de funcionarios, que esa es una cuestión que está con debate, ¿no? Se dice hay más funcionarios públicos. El gobierno lo argumenta en el sentido de que en los últimos 10 años el crecimiento de funcionarios públicos está fundamentado en el crecimiento en los organismos prioritarios, que son los de educación, la policía, vivienda, y en el caso de la universidad se incrementó un 51% la cantidad de funcionarios en estos 10 años. Quiere decir, y se pone a la universidad claramente como uno de los organismos prioritarios para el gobierno. Sin embargo, cuando unas páginas después se dice, bueno, estos son los gastos que se mantienen y son los prioritarios, ahí está el Sistema Nacional de Cuidados, el convenio salarial de ANEP, el convenio salarial del INAU, esos son los prioritarios. En los no prioritarios que se postergan está todo el incremento de la universidad. Entonces, somos prioritarios para justificar el incremento de funcionarios públicos, no somos prioritarios para respetar la negociación colectiva, respetar el salario y respetar el presupuesto que en su momento votó el Parlamento. Ahí tenemos esas contradicciones que en las que entra el gobierno, que sos prioritario para una cosa pero no sos prioritario para otra. Es prioritaria la universidad para generar investigación y no lo es al momento de apoyar la investigación que hace la universidad. Y ni hablemos del tema del hospital de clínicas, que el mismo viernes hubo una reunión sobre el tema de financiación del proyecto del hospital, sí. Y fue nefasta la actitud del gobierno. Entonces, ahí también tenemos otro frente.
¿Pero qué pasó, señor?
De ataque a la universidad, porque es claramente un ataque y una violación de la autonomía que intenta hacer este gobierno, el de imponerle un modelo de financiamiento a la universidad para realizar la reforma del hospital de clínicas.
Pero, ¿nos podés comentar qué fue lo que pasó?
¿Insistieron con las PPP?
Exacto. Ah. El año pasado la universidad debatió las modalidades de financiamiento.
Se había resuelto que no.
O había diferencias importantes en cuanto a eso, una oposición tajante de los sindicatos y los gremios con el tema de la financiación por la participación público-privada, la universidad logró consensuar un excelente proyecto arquitectónico de reforma del hospital y a través de la iniciativa de los compañeros de la UTCC, una excelente propuesta de financiamiento que contempla, bueno, va a ser excelente, es la que podemos encontrar con este planteo del gobierno de crisis, de dificultades fiscales, y bueno, se plantea un proyecto de financiamiento ahí a largo plazo, con un periodo donde se van a hacer las obras a través de un endeudamiento o de alguna financiación a través de fondos de la SAFAB, ¿no? Ese es el proyecto de la universidad, que contempla un financiamiento después con el pago a través de la exoneración de parte de los aportes patronales que realizamos.
Exacto.
Que ahí hay otra discriminación. La universidad pública paga un 19,5% de aporte patronal. Las universidades privadas están totalmente exoneradas.
Sí, nos decían además que en la administración pública son los que pagan más alto, ¿no?
Sí, sí, las empresas públicas, ANCAP, que hemos visto todo el dineral que se ha llevado la mala gestión en y en ANCAP pagan un 7.5% las empresas públicas.
Claro.
De aportes a patronales, ¿no?
Sí, sí.
Y entonces, el proyecto este, nosotros ya lo habíamos presentado, de hecho, hace un par de semanas, creo, una semana, no me acuerdo, que hubo una, en el Paraninfo mismo,
hubo una presentación sobre eso.
Donde quedó bastante claro que un poco el camino que la universidad había escogido, tanto arquitectónicamente como financieramente, era ese. Sin embargo, pues, el viernes decís que hubo una reunión donde el gobierno volvió a insistir con las PPP.
El planteo del gobierno es claramente privatizador, porque la participación público-privada no es solamente un modelo de financiación, sino es luego un modelo de gestión del hospital. Y el PICNT ya se ha posicionado, nosotros planteamos en la discusión del plan de acción del movimiento sindical la oposición del movimiento sindical a la participación público-privada en educación y salud. Es decir, todos hemos visto el tema de las cárceles, carreteras, infraestructura en general, eso es un tema muy discutible a nivel del movimiento sindical. Pero en lo que es salud y educación, eso es realmente una aberración que se plantee privatizar la gestión de liceos, de escuelas y de ámbitos de la universidad. Imaginemos, ¿no?, lo que sería una facultad, hacer una, como ha hecho la universidad, con fondos propios, hacer la facultad de veterinaria y que después eso lo gestione una empresa privada.
Claro,
es aberrante, no es solamente una cuestión ilógica, es aberrante que la educación sea gestionada. La educación pública sea gestionada por privados solamente porque construyen los edificios.
No, y además la complejidad que tiene el Hospital de Clínicas como centro asistencial, ¿no? O sea, no es solo un centro educativo, sino también que brinda asistencia a los pacientes.
Sí, sí. Entonces, y que no tiene los recursos acorde a la asistencia que brinda, porque
exacto,
el hospital brinda una asistencia en salud a un sector de los más carenciados del país, sobre todo del interior, uh-huh, que
sí,
todos hemos tenido familia, si tenemos familiares en el interior sabemos que en algún momento recurrieron al hospital de clínica,
uh-huh,
y eso no es contemplado nunca. Ya te digo, se recorta en la rendición de cuentas más de 160 millones de pesos que afectan directamente el presupuesto de funcionamiento del hospital de clínica.
Solo una pregunta más te hago, Daniel. Hace unos días estamos viendo que diferentes legisladores del Frente Amplio se manifiestan en contra de esta postergación, vamos a ponerla entre comillas, de este recorte. ¿Se han contactado con ustedes? ¿Cómo es esa relación, sabiendo
nosotros a nivel de intergremial ya tenemos planteado el pedir entrevistas con legisladores tanto del gobierno como de la oposición? Acá no se trata, ajá, solamente de las contradicciones que hay, que pueden haber en el oficialismo,
sí,
¿no?
Sí. Que son evidentes, ¿no? Sí,
que son evidentes, ¿no? Nosotros no vamos a hacer ninguna especulación política en ese sentido, vamos a hablar con todos los legisladores que nos reciban para plantear esta situación, que es clara, primero que una violación de la autonomía universitaria, y además un tema de clara discriminación respecto al resto del sistema educativo, al resto de los trabajadores que han tenido convenio colectivo, negociación colectiva, y en unos casos se respeta y en otros no.
Uh-huh.
Este gobierno no ha negociado colectivamente con los trabajadores, eso ha pasado desde el tema que les planteaba el año pasado con la negociación en ANEP. No ha habido negociación colectiva a nivel de público, ahí es toda una exposición y hablar y hacer brillantes exposiciones y PowerPoint de la situación económica, pero no se negocia. Se impone la realidad y lo que el gobierno determina, y así es muy difícil.
Daniel Olivera, integrante de la Agremiación Federal de Funcionarios de la Universidad de la República, de AFUR. Hoy entonces, en unos minutos nada más, comienza esta Asamblea General que se convoca en el Paraninfo de la Universidad de la República, y esperamos volver a contactarnos para estar al tanto de los resultados de esta Asamblea.
¿Cómo no? A las órdenes.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes.